7 de junio. ¡Nos vemos allí!
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de martes 18 de junio. Jornada marcada por el debate sobre el estado de la región. Un debate que ha estado siguiendo y sigue nuestro querido compañero jefe informativo Javier Herraiz. Cuéntanos cómo va ese debate.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues de lo que podemos decir del debate son los anuncios que ya ha adelantado el presidente de la Comunidad, López Miras. Vamos rápidamente con ellos. Por ejemplo, más bajadas de impuestos es uno de los más sobresalientes. Deducción para compra de cristales graduados o lentes de contacto. También para la práctica deportiva y para personas con discapacidad. Línea de deducciones que van a entrar en marcha en la Comunidad Autónoma de Murcia, que ha anunciado en la Asamblea López Miras hace unos minutos. Te escuchamos.
Por ejemplo, con la deducción de hasta 100 euros para la compra de cristales graduados y lentes de contacto para niños menores de 12 años. Una nueva deducción en los gastos asociados al fomento de la práctica deportiva. Será de un 30% hasta un máximo de 150 euros en los gastos de gimnasio y los asociados al fomento de la práctica deportiva, el ejercicio físico y las actividades saludables en el ámbito familiar. Ampliaremos doblemente la deducción para personas con discapacidad. La cuantía deducible pasará de 120 a 150 euros al año y, en segundo lugar, la renta máxima para acogerse a esta deducción se amplía hasta los 40.000 euros.
Bueno, eso en materia de impuestos, pero ha habido más anuncios interesantes. Por ejemplo, en el ámbito educativo, ojo, no se van a emplear medios digitales para los alumnos de hasta quinto de primaria en algunas enseñanzas, lectura, escritura y matemáticas. Va a ser recomendación el próximo curso y obligatorio el siguiente. Así lo decía López Miras.
No se utilizarán dispositivos digitales en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas en las aulas hasta quinto de primaria. Es una medida pionera en España y que ya se está empezando a aplicar con muy buenos resultados en otros países de Europa como Suecia. El objetivo, como les digo, es avanzar hacia un modelo educativo más efectivo. La seguridad de los alumnos es básica y requiere medidas contra el acoso, no solo en el ámbito digital.
Y un tercer gran asunto, tercera gran medida que ha anunciado el presidente en materia sanitaria, ha asegurado que la región va a contar con casi 6.000 profesionales para este próximo verano. ¡Qué buena falta hacen!
En el Sistema Nacional de Salud hay un problema de falta de especialistas muy pronunciado precisamente en médicos de familia. Este verano el problema se agrava, y se agrava por la inacción del Ministerio. Sin embargo, hoy ya les puedo anunciar que la región de Murcia contará con cerca de 5.900 profesionales más este verano para garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio regional.
Bueno, pues son los principales anuncios del presidente López Miras en el debate del estado de la región. Por cierto, que ha asegurado que la región sigue creciendo, liderando el crecimiento nacional a pesar de todas las trabas que está poniendo el gobierno central.
Gracias, Javier. Ampliaremos, lógicamente, este tema en los informativos de las 2 y 20 y de las 3 aproximadamente también menos 10. Y nosotros lo que hacemos ahora es abrir una ventana a Europa.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Abrimos, como todos los martes, una ventana a Europa, en clave, en esta ocasión, de medicina, en clave sanitaria. ¿Qué tal estamos, Eva Serna? ¿Qué tal?
Hombre, encantada de estar contigo, como siempre.
Y yo lo mismo. ¿Qué voy a decir? Estoy, vamos,
sí.
En una nube absoluta a la hora de hablar de Europe Direct. Y hoy decía que en clave de medicina, porque vamos a hablar del proyecto Pharaon, y la verdad es que es un proyecto en donde los mayores son especialmente los protagonistas, mayores con insuficiencia cardíaca. Pero tenemos al doctor Gorka Sánchez Nanclares, que es responsable de innovación del Servicio Murciano de Salud, que sabe mucho más que todos nosotros. Señor Nanclares, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme, Pedro.
Bueno, objetivos de este proyecto tan interesante. ¿Por qué surge? ¿Por qué nace?
Bueno, el proyecto Pharaon es un proyecto europeo que está enmarcado dentro del reto del envejecimiento activo y saludable, que es uno de los grandes retos que Europa ha identificado, y en el cual, además, lo que intenta este proyecto es probar y validar un mundo mejor para los mayores, en este caso, en el caso de Pharaon, a través de la tecnología disruptiva. Cuando digo disruptiva, hablamos de inteligencia artificial, tan de moda ahora mismo, de robótica, de Internet de las cosas. Claro, esto suena un poco extraño porque los mayores parecen muy lejanos a todo esto, pero se pueden beneficiar si nosotros en el entorno, de una forma transparente, podemos facilitarles la vida de manera que podamos aprovechar estas tecnologías a su favor.
Y realmente el Servicio Murciano de Salud ha participado junto...
Sí, es un proyecto muy grande, es un proyecto, Faraón es un proyecto de los que he participado el mayor con diferencia. Son 41 socios de 13 países distintos europeos y se agrupa en 6 pilotos, en 6 grandes pilotos. De hecho, Faraón es el acrónimo en inglés de pilotos de para el envejecimiento activo y saludable. Y vamos a llegar, hemos llegado a unos 3.400 usuarios en total. Cada uno de los proyectos se lidera desde una de las regiones europeas. Por ejemplo, está Portugal, Italia, Eslovenia, Jaén, Murcia y Holanda, ¿no? Cada uno hace cosas muy diferentes. Por ejemplo, en Holanda se basan en un autobús donde ayudan a los mayores a hacer ciertas gestiones, les ayudan con la brecha digital. Es un tema muy social. En Jaén también están enfocados en temas muy sociales para los mayores, ayudándoles con las tecnologías. Y el piloto murciano es el más clínico. Nosotros nos hemos basado en enfocarlo en la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca congestiva es la enfermedad de los mayores que vamos a tener todos sí o sí, además de otras cosas, según nos cuidemos.
¡Qué maravilla de proyecto!
Sí, y ¿nos podría decir qué beneficios ha traído o está trayendo o va a traer este proyecto a la región?
Claro que sí. Bueno, nosotros apostamos por practicar una atención nueva que nosotros le hemos dado a llamar atención líquida. Es decir, ahora mismo el Servicio Murciano de Salud gestiona las atenciones fundamentalmente de una forma reactiva. Es decir, es una atención de agudos donde alguien piensa que está enfermo, coge cita y entonces acude a un centro, tanto de primaria como de hospitalaria. Esto es algo que casi casi es nuestra única oferta. Y para los pacientes crónicos que sabemos que tienen que cuidarse día a día, que sabemos ya qué cosas tienen, si esperamos a que estén peor, si esperamos a las complicaciones, llegamos tarde y nos cuesta muy caro. Muy caro, me refiero en salud. Construimos un monstruo realmente de demoras y debemos de ofertar algo diferente. Esa oferta diferente para los crónicos es lo que hemos dado en llamar atención líquida, que vale para la insuficiencia cardíaca y vale para los mayores, vale para las cronicidades y vale para muchas más cosas. En todo, por ejemplo, nos hubiera valido mucho para el COVID si hubiéramos tenido realmente un músculo de una oferta de atención líquida que no es presencial y que sobre todo es proactiva. Es decir, lo que se basa en sensorizar ciertos signos, en capacitarte para que tú puedas autocuidarte y sepas cuáles son las claves en tu cuidado y sepas gestionar tus hábitos, sobre todo tus hábitos de vida. Ha sido un éxito. Nosotros con el Centro de Atención Líquida hemos conseguido, sensorizando tanto las casas como sobre todo el día a día de los pacientes, pues con un smartband, con un peso... o sea, una báscula digital que estaba conectada a la aplicación a través del móvil, con un tensiómetro, fundamentalmente ha sido con eso. A otros pacientes más complejos les poníamos más sensores y, sobre todo, entrenándolos, pues hacíamos que en su día a día, tanto el paciente como el cuidador fueran conscientes de cómo iban. Y lo hemos practicado en 150 pacientes durante más de un año. Y bueno, el otro día en la gala, cuando les dimos el diploma a todos los que lo superaron, que no fueron todos, pero casi todos, pues ellos lo contaban directamente. Nosotros además lo quisimos hacer así, vino nuestra gerente del Servicio Murciano de Salud a darles esos diplomas y ahí no quisimos presentar ningún número. Quisimos que ellos directamente, de forma cualitativa, contaran cuál había sido el impacto de Faraón en sus vidas. Y la verdad que yo que he estado en unos cuantos proyectos, hay pocos proyectos europeos que demuestren impacto en la sociedad. Y en Faraón fueron los propios pacientes los que lo contaron. Y prácticamente de forma unánime lo dijeron de varias maneras. Para todos fue una gran experiencia. Yo lo simplificaría en cuatro cuestiones. Motivación. Hubo pacientes que estaban perdidos en el sistema actual y con esto realmente le encontraron un sentido a una mejora. Y luego, a nivel de hábitos de vida, ha demostrado la atención líquida un cambio extraordinario que no podemos hacer con la atención habitual.
Doctor Gorka Sánchez Nanclares, muchísimas gracias por estar con nosotros como responsable de innovación del Servicio Murciano de Salud, por hablarnos de este proyecto tan maravilloso, Faraón.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias, doctor.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca, Santomera,
Murcia, Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30, vamos a hablar de teatro, pero no de cualquier teatro, porque ya se ha colgado el cartel de No hay billetes en una obra que va a representar la asociación Asido y Alquibla en Alcantarilla, en el Centro Cultural Infanta Elena. Una auténtica maravilla de teatro inclusivo, con una sesión doble con Alicia en El País de las Maravillas y El Fantasma de Canterville. Y precisamente al otro lado del teléfono tenemos a la vicepresidenta Asido, a María Bellán, y creo que además es madre de una de las actrices, tengo entendido. Mari, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Soy mamá, pero de un actor.
Me habían informado mal. Bueno, cuéntanos un poquillo cómo surge esta idea, porque, oye, habéis logrado lo que muchos querrían, ¿no? El No hay billetes inmediatamente ya.
Sí, llegamos a la presentación del acto con el cartel de no hay butaques. Y, bueno, pues la idea surge, es cierto y verdad, que a través de una profesional de Asido, se despertó en algunos padres y en parte de los usuarios el gusanillo por el teatro, pues la aventura comenzó en 2019 y desde entonces hasta ahora pues el grupo empezó siendo ocho usuarios con edades comprendidas entre los 12 y los 30 y algunos. Ahora ya son 20, han representado ocho obras, todas con éxito, y este año pues hemos querido dar un pasito más.
Creo que ellos, como se suele decir habitualmente, se lo guisan y se lo comen. Es decir, no solamente son actores, también llevan todo el tema de la escenografía, dirección. Cuéntanos.
Pues ese es el motivo que ya te he dicho, que hemos dado un pasito más. Este año, desde ha sido que los profesionales son cabezas pensantes, se les ocurrió la idea de que otros compañeros, que no son los actores, que formaban parte de un taller de arte en el que a través de él expresan sus emociones, sus intenciones y tal, pues se le dio la oportunidad de llevar a cabo la escenografía y el vestuario. Y bueno, pues se pusieron a trabajar, estuvieron haciendo visionado de las dos obras, en particular se han centrado en Alicia en el País de las Maravillas, porque era como más enriquecedor a los papeles. Y aparte que El Fantasma de Canterville se ha llevado también a un nivel un poco más profesional. Y entonces, bueno, pues ellos empezaron con visionados, analizaron los personajes, el porqué de cada respuesta, por qué corría el conejo, por qué se escondía el gato y ese tipo de cosas. Y al final, pues ellos nos van a dar una nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas. Ellos han hecho toda la escenografía y ellos han sido los que han hecho el vestuario de sus propios compañeros.
Hay que decir algo que no hemos comentado, ¿eh? Se va a representar el 30 de este mes de junio en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, pero claro, ya lo he dicho al principio, amigo oyente, no hay billetes. No sé si va a haber iniciativa de volver a repetir esta obra en algún otro sitio.
Sí, bueno, la idea es que a raíz del éxito y gracias al Ayuntamiento de Alcantarilla, que es verdad que la respuesta fue automática en cuanto llamamos a su puerta, pero sí que es verdad que ya hay contacto con alguna otra sala y otros ayuntamientos que están interesados, porque es verdad es que no estamos hablando de una función de fin de curso, estamos hablando de dos obras dirigidas por grandes profesionales, entre, o sea, el nombre de Esperanza Clares dice mucho en la región a nivel de teatro, y ella es la directora, o sea, ella ha sido la que ha sabido manejarlo, es que ha sacado, ya estaba dentro el las capacidades de ellos, pero es verdad que ella ha sido la que lo ha estrujado, la que ha trabajado con ellos, y ya no estamos hablando de una función, estamos hablando de la representación de dos obras teatrales llevadas a cabo con por artistas. Y pues, entonces, pues bueno, pues sí que ha despertado bastante curiosidad en otro ámbito.
Pues a ver si hay posibilidad de veros en algún otro sitio, aparte del 30 de junio en Alcantarilla, ojalá, ¿no? A ver si hay posibilidad.
Sí, ya os iremos informando porque, vamos, esto acaba de empezar. Tenemos que llevarlo. El trabajo de tanto tiempo no se puede quedar en una cosa tan pequeña.
Pues nos encanta ver esos actores de Asido, personas con síndrome de Down. Muchísimas gracias por estar con nosotros como presidenta Asido, María
Bellán. A vosotros siempre.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Igualmente.
Muchísimas gracias. 34 minutos pasan de las 12. Nosotros vamos ahora a hablar de la Policía Nacional, porque tiene una unidad de medios aéreos que ha evolucionado con el tiempo. Ahora, claro, la moda son los drones. Y están en los estudios de COPE Murcia junto a mi compañero Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Pues efectivamente, como en muchas ocasiones y muy amablemente, viene Policía Nacional para darnos cuenta de la labor, impagable labor que están desarrollando las diferentes unidades de Policía Nacional en Murcia y en toda España, pero nos vamos a centrar en lo que se refiere, por supuesto, a la región de Murcia. Hoy vamos a hablar de la unidad de medios aéreos de la Jefatura Superior de la región de Murcia. Ahora hablamos con Javier Corral, pero antes, bueno, Javier, que está con nosotros. Javier, bienvenido, muy buenas.
Hola.
Pero ¿quién es Javier Corral? Pues nos lo va a explicar, como siempre, Diego Seral, que es el inspector jefe, el responsable de comunicación de Policía Nacional aquí en Murcia. Diego, muy buenas.
Buenos días, Javier.
Cuéntanos primero, ahora hablamos con Javier Corral, pero cuéntanos quién es Javier Corral y Alonso.
Así es, Javier. Bueno, pues con motivo del bicentenario de la Policía Nacional y esta colaboración mensual que estamos haciendo con todos los oyentes de la COPE para darles a conocer las diferentes unidades, hoy tenemos al inspector Javier Corral y Alonso, es el jefe de la unidad de medios aéreos de la Jefatura Superior de Policía en la región de Murcia. El inspector es miembro de la Policía Nacional desde hace más de 30 años, amplia experiencia, habiendo estado destinado en diferentes destinos por todo el territorio nacional, destacando su trabajo en las unidades de intervención policial, así como los 17 años que ha permanecido en la unidad de prevención y reacción conocida como la UPR. Desde hace un año y medio coordina y dirige la unidad de medios aéreos en la región de Murcia, que es una unidad verdaderamente pionera e innovadora en la Policía Nacional y que ha demostrado desde su creación ser una pieza fundamental en muchas operaciones tanto a nivel de seguridad ciudadana como de policía judicial, tal y como se demostró recientemente en la región de Murcia en el suceso conocido como de Cañada Hermosa, esta persona que se atrincheró en una vivienda y en la que la visión aérea de los drones y de la unidad de medios aéreos fue determinante y fundamental para su correcta resolución.
Efectivamente, pues de eso vamos a hablar. Javier, bienvenido. Unidad de medios aéreos en la región de Murcia. Para que el oyente se haga una idea, se creó allá por 1975, pero de momento solo se creó con helicópteros, ¿verdad? Es por hacer un poquito de historia.
Efectivamente, la unidad de medios aéreos de la policía nace en 1975 con helicópteros, formando pilotos, y al año 1979 aproximadamente, pues ya se ve que es muy operativo, es muy útil, y entonces ya se crea realmente la unidad de medios aéreos con dos helicópteros. Va avanzando sobre el tiempo hasta que ya se ve que el espacio aéreo empiezan los drones y que es un problema que tiene también de seguridad. Y entonces se crea la unidad de medios aéreos, se integran los drones dentro de la unidad.
Los drones que vienen funcionando dentro de esta unidad en la región de Murcia, me decías aproximadamente 4 o 5 años.
Sí, 4 o 5 años. Estamos ya funcionando operativamente. Empezamos sin drones, empezamos solo lo que es la parte de seguridad y protección aérea. Y ahora ya tenemos 3 drones completamente operativos, tenemos el M30, que es el más moderno que tenemos ahora mismo, y ahora estamos a muy buen nivel.
Bueno, lo que se está preguntando prácticamente todos los oyentes que nos están escuchando a estas horas. Las aplicaciones son muchas, pero las fundamentales y, digamos, ¿de qué estáis más orgullosos de la aplicación de los drones? ¿Cuál es el día a día?
El día a día, pues nosotros es el apoyo que damos a las distintas unidades. Realmente nosotros las unidades nos solicitan los servicios. Por ejemplo, en seguridad ciudadana, pues a nivel de UPR, pues cuando hay manifestaciones, cuando hay grandes concentraciones de personas, partidos de fútbol, pues el apoyo que le damos aéreo es muy importante, en el bando de la huerta. En caso de la FICA, pues si hay peleas, hay cualquier incidencia, con el dron llegamos antes y se puede informar directamente al jefe de la unidad. Nosotros le mandamos la imagen en directo al jefe de la unidad y a la vez a la sala de 091 nuestra. Entonces se pueden tomar decisiones mucho más rápido que teniendo que desplazar la unidad. Es mucho más seguro porque ya sabes lo que te vas a enfrentar y entonces ya el jefe puede tomar las decisiones en el momento.
Claro, es muchísimo más ágil. Todos podemos pensar en cómo se funcionaba antes, que tenías que enviar un helicóptero, etcétera, etcétera. Y esto será pues más ágil, más rápido. Y
sí, claro, la diferencia con el helicóptero es que el helicóptero, aparte de que es muchísimo más costoso de mover, se desplaza, tarda más y las funciones ahora mismo son distintas. Nosotros llegamos más rápido a cualquier situación dentro de la ciudad, pues montamos en un vehículo que tenemos, llegamos al sitio, se despliega el dron rápidamente y enseguida en 2 minutos estamos mandando imágenes en directo. El helicóptero pues es más lento en su despegue, en su traslado y luego sobre todo el coste económico que tiene un helicóptero.
Me decías que cuántos drones, ¿de cuántos drones dispone ahora mismo?
Ahora mismo tenemos 3 drones. Depende de lo que vayamos a hacer, el sitio en el que vayamos a trabajar, pues usamos uno u otro, pues si necesitamos más la cámara térmica, si necesitamos más zoom, menos zoom, depende de lo que necesitemos, desplegamos un dron u otro.
un dron no lo puede manejar cualquiera. Quiero decir que los pilotos de drones en Policía Nacional pues tendrán que recibir una formación específica, César, ¿no?
Sí, nosotros para entrar a la unidad primero tienes que haber superado las pruebas de AESA, que es como si fuese un piloto particular. Eso lo tienes que tener tú ya antes de entrar a la unidad, sí. Que es el tener el A1, el A2, el A3, el SDS para actuar en escenarios estándar, que es para poder volar en cualquier situación, de día, de noche, sobre personas. Una vez que el policía tiene eso, nosotros sacamos unas plazas de vez en cuando. Ahora mismo somos la unidad 7. Hay 4 pilotos que se dedican exclusivamente a pilotar y 2 personas, que la unidad está dividida en medios aéreos y seguridad y protección aérea, sí. Que las otras 2 personas lo que hacen es todo el papeleo que genera la unidad y lo que es también la protección.
O sea, total, ¿cuántas personas, cuántos agentes pueden pilotar un dron ahora mismo en la jefatura de Murcia?
En Murcia los 7. Los 7 somos, sí, pilotos. Uh-huh. Nada más que hay 4 que se dedican principalmente a pilotar. Para poder descargarle de la otra función.
En cuanto a las misiones, bueno, algo ya me has contado, ¿no? Es decir, en vigilancia frente a la delincuencia, actos públicos, actos de grandes aglomeraciones, me imagino, yo qué sé, serán infinitas las aplicaciones, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, ya hacemos apoyos a unidades como GEO y GOES. De hecho, ya tienen también ellos su dron para poder actuar. Al hacer la entrada, pues le da mucha más seguridad al poder hacer la entrada sabiendo un poco a lo que se van a enfrentar. Luego también con el TEDAS se trabaja ya. Ahora cuando hay un vehículo con un explosivo, que se piensa que puede tener un explosivo, primero se manda un dron. Uh-huh. El dron hace un análisis del vehículo, que está viendo en directo las imágenes el especialista del TEDAS, sí, antes de mandar el perro, y luego ya va el perro, va el especialista, pero lo primero que se hace es que mandar un dron. También estaba trabajando con guías caninos para dirigir al perro hacia el sitio al que queremos que vaya. Ajá. En vez de, si hay muchos vehículos en una calle, claro, el perro va a ir buscando en todos los vehículos. Entonces, con el dron, el perro va siguiendo al dron y va hasta el vehículo que queremos que vaya.
O sea, el dron va guiando al perro, va de alguna forma.
Eso hay que se entrena, ha costado bastante, pero ya se trabaja así también con guías caninos.
Curioso. Te iba a preguntar también que hay una aplicación, que bueno, no podemos dar muchos detalles, pero la aplicación en el ámbito judicial también es importante, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, las colaboraciones que hacemos con Policía Judicial en investigaciones también se trabaja mucho. Pero principalmente las labores que estamos haciendo ahora aquí en Murcia son de seguridad ciudadana, igual que fuera de Murcia.
A nadie se le escapa tampoco que un dron no puede volar en cualquier condición. Tiene que haber unas condiciones determinadas, ¿no?
Eso es una problemática que tenemos. Que empezar realmente la unidad de medios aéreos empezó como seguridad de protección aérea, que es la vigilancia del espacio, o sea, sí, del cielo, que también corresponde a Policía Nacional, en la zona de competencia nuestra. Entonces, tenemos vuelos en aeropuertos, tenemos vuelos privados, de personas que no se puede, y entonces nosotros también tenemos detector de drones, que es un aparato que se llama el Aeroscope, y entonces nos detecta dónde está el piloto, dónde está el dron y el recorrido que hace. Y entonces vamos dónde está el piloto y con eso se sanciona a través de AESA, que AESA es quien sanciona. Y luego también tenemos para inhibir. Si un dron que entra en una zona que no queremos que entre o que no puede entrar en esa zona, pues inhibimos el dron, que es lo que se encargan los compañeros de seguridad y protección aérea.
Bueno, no me imagino que será un problema generalizado ahora, pero va creciendo ese...
Sí, sí, cada vez está creciendo más porque la gente se compra un dron o regala un dron a su hijo y se piensan que pueden volar en cualquier sitio, que pueden hacer lo que quieran. Un dron no puede pasar de 120 metros de altura. La gente está volando, no sale nosotros en Euroscope a 500 metros, a 300 metros. A partir de 150 metros ya hay aviación comercial. Entonces, por eso la limitación son 120 metros. Puede haber una avioneta, puede haber un helicóptero, que no lo sepa, y el impacto de un dron ya de tamaño considerable en una avioneta o un helicóptero le puede hacer, puede que se estrelle. Entonces, la gente está volando sin tener conocimiento de lo que están haciendo. Luego, no dan de alta el dron hay que darlo de alta, se debe dar de alta en AESA, hay que registrarse también como operador, cuando ya el dron pesa más de 250 gramos, y entonces todo eso es lo que estamos ahora trabajando para concienciar a la gente que no es un juguete,
justamente lo que te iba a preguntar. Claro. ¿En el ámbito de la delincuencia también se utiliza para determinadas cuestiones?
Sí, ellos también lo están usando para vigilarnos a nosotros.
Claro.
Entonces, igual que nosotros podemos usar para vigilarnos a ellos, ellos también nos vigilan a nosotros. También tienen inhibidores, también inhiben, también nos está pasando en algunos sitios, en alguna zona de España, que también ellos tienen para inhibirnos a nosotros.
Bueno, pues yo creo que que queda todo perfectamente explicado. No sé si nos queda algo, Javier. En todo caso, es un medio que que va a ir creciendo, me imagino que desde el punto de vista del ámbito policial, pero claro, lamentablemente, lo que tú decías, también en el otro. Entonces habrá que conjugar las dos cosas. No nos vamos a encontrar el espacio lleno de drones, me imagino, a corto plazo, pero sí es verdad que es un fenómeno que va a ir aumentando, ¿no?
Sí, en el futuro sí. El espacio va a tener lleno de drones. De hecho, estamos trabajando con la Universidad de Valencia, estamos trabajando con varios proyectos que hay para el futuro espacio aéreo y cómo repartir para los drones y para hacer aerovías para los drones, para mensajería, y al final todo eso hay que regularlo también. Entonces ya se está trabajando en todo eso, y en el futuro sí habrá mucho más drones.
Pues sí, para mil aplicaciones. Diego, ¿se nos queda algo?
Simplemente agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros en estos minutos y desear a todos los oyentes un feliz verano.
Pues muchísimas gracias, que siempre es de gran utilidad para los oyentes también el conocer cómo funcionan estas distintas unidades de la Policía Nacional. Hoy hemos conocido la de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Murcia. Javier Corral, gracias por estar en COPE. Gracias. Muy buenas, gracias a los dos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¡Qué calor!
¿Pero qué haces, bestia?
¡Nada! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...46 minutos pasan de las 12... Vamos a conocer más de cerca la labor que hace la Cruz Roja. Ha hecho un seguimiento importante nuestra querida compañera María Morán, y nos lo cuenta.
Cruz Roja interviene en numerosas áreas a través de diversos programas de acción social y emergencias en la ciudad de Murcia para garantizar el bienestar de todas las personas que son el centro de su actividad. La presidenta de Cruz Roja en Murcia, Carmen Chinchilla, ha hablado de las situaciones en las que han actuado este año.
Desastres naturales, hemos tenido incendios este año, hemos tenido problemas con el COVID y bueno, además de eso, pues atendemos a la promoción de la salud, al apoyo a familias con riesgo de inclusión social y asistencia a personas refugiadas y a inmigrantes.
Chinchilla ha comunicado las cifras de la institución en el año 2023 durante la visita que la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, ha hecho a las instalaciones de Cruz Roja.
En el 2023 hemos atendido cerca de 20.000 personas a través de los distintos programas de atención social y emergencias. También en el año 2023 los equipos voluntarios del área de socorro han realizado unas 10.800 horas de atención a estas personas.
El técnico de emergencias de Cruz Roja, Javier Aliaga, también ha mostrado la preocupación de la institución ante la creciente cifra de menores que tienen que ser atendidos por consumo de alcohol.
Por desgracia, cada año vemos cifras de pacientes cada vez más jóvenes y a veces nos asombramos, pacientes de 11, 12 y 13 años, que no te cabe en la cabeza cómo puede ser que coja y primero que acceda al consumo de alcohol y luego que lo consuma libremente.
Torres ha recordado el incendio de Atalayas como una situación complicada que obtuvo una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento y de Cruz Roja, que esa noche atendió a las personas y familiares afectados. Así lo ha explicado Chinchilla.
Hemos vivido grandes catástrofes como han sido las diferentes danas acontecidas desde 2019 y estos pasados días, el incendio de Atalayas y circunstancias que no podemos controlar. Pero para nosotros este gran aliado de la coordinación del trabajo con Cruz Roja es fundamental por el apoyo psicosocial que se da a las familias.
Cruz Roja también ha participado en acciones preventivas durante el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, la Feria de Septiembre y otras celebraciones del municipio en las que atendió de forma directa a un total de 519 personas.
Gracias, María, por esos datos, por esa información, por esa labor de Cruz Roja. Nosotros ahora mismo, en un minuto, Vamos a llegar a la 1:10, pero aprovecho este minuto para contarles que un nuevo fallo informático ha dejado este martes a los centros de salud de la región sin opciones de realizar recetas electrónicas a los pacientes. Se trata de un problema recurrente, tal y como denuncian los médicos de familia, quienes vienen sufriendo desde hace meses caídas constantes del sistema del Servicio Murciano de Salud. Una noticia que publica, por cierto, hoy La Opinión ahora mismo. El programa de receta electrónica está dando problemas de forma persistente desde ayer lunes y durante toda la mañana de la jornada de hoy martes. Es lo que dicen al menos varios profesionales que están afectados por esta situación. Lo dicho, en segundos, la 1:10, está usted en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE. Y los próximos minutos vamos a hablar de el Centro para Personas con Discapacidad Julio López Ambit, que está ubicado en El Palmar. ¿Por qué? Porque ayer hubo una concentración de protesta por parte de gran parte de la plantilla de este centro. Denuncian incidentes violentos, como palizas e intentos de ahogamiento, que achacan sobre todo a la derivación de usuarios con problemas de conducta y a una insostenible falta de personal. Al otro lado del teléfono tengo al delegado de SACSE en el IMAS, en el Instituto Murciano de Acción Social, concretamente Antonio Orenes. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación? Porque uno habla de palizas, habla de intento de ahogamiento, y el oyente debe decir, bueno, ¿en qué siglo estamos, no?
Sí, bueno, con el lema de no más agresiones en el centro para personas con discapacidad, doctor Julio López Ambit, del IMAS, del centro del IMAS, ayer, día 17, se hicimos una concentración a las puertas del centro, para dar apoyo a las trabajadoras que han sido agredidas últimamente. Es cierto que las agresiones han ido aumentando tanto en cantidad como en lesividad. Y hemos tenido algunas de ellas bastante importantes, que han requerido baja y que ha intervenido la mutua. Eso denota la gravedad que han tenido. También el motivo de hacer la concentración ayer fue para pedir medidas. Exigimos medidas a la Administración que deben de encaminarse a que estos acontecimientos no vuelvan a ocurrir. Pedimos nosotros desde SACSE, FESES, pedimos más recursos, tanto humanos, materiales, de espacios, organizativos, de formación. Pensamos que las características de los usuarios, sobre todo de algunas personas que están ingresando, pues por sus trastornos de conducta, pues están derivando de estas situaciones y se tiene que poner coto. Lo de ayer fue ya un poco a iniciativa de los trabajadores, porque la situación, pues bueno, se ha venido agravando y no se estaban tomando medidas. Entendemos que al menos no se están tomando medidas, al menos las suficientes.
Tengo entendido que, casi el 50% de esos residentes de ese centro son casos extremos de patologías psiquiátricas, ¿no? Eso necesitaría, hombre, un aumento de personal, me figuro, y sobre todo un control mucho más estricto sobre esos pacientes.
Claro, nosotros entendemos que dadas las características de estos usuarios, que en su mayoría tienen unos trastornos de comportamiento y, en fin, la patología importante, y su comportamiento, pues bueno, hace que en muchos casos haya este tipo de agresiones. Lo que estamos pidiendo, claro, se tiene que hacer un mayor control, y la Administración, que al final es la responsable de la salud de las trabajadoras y trabajadores del centro, pues tendrá que tomar todas aquellas medidas que sean necesarias. Tanto, en muchos casos, se necesita un trabajador por usuario para tenerlo controlado. Entonces, pues bueno, tendrá que hacerse, estamos demandando eso, un mayor número de personal, pero enfocarlo de distintos, los recursos de distintos, ya te digo, que incluso los espacios, el tema formativo, una continuidad, un seguimiento, pero desde luego la falta de personal, pues tiene que verse desde luz.
Estoy leyendo, ya termino, bueno, que ha habido, decía yo al principio, intentos de ahogamiento, pero ha habido también mordiscos con heridas abiertas, ha habido también golpes que han dejado incluso alguna secuela física. Bueno, es que, ¿esto qué es, todos los días o con una cierta frecuencia?
Bueno, digamos que nosotros, el tema de las agresiones están catalogadas como en distintos niveles. Desde luego, la más grave gracias a Dios no se suceden todos los días, pero lo que son de baja intensidad, incluso también queremos que sean las verbales, que en muchos casos también, pues bueno, afectan a los trabajadores, pues sí, claro que hay otra en baja intensidad, pues son muy frecuentes.
¿Y va a haber algún tipo, aparte de esta protesta, si no hay una respuesta, se va a seguir concentrando el personal? ¿Hay algún tipo de previsión?
Pues en principio, aunque no hay nada concretado, pero sí, se comentó ayer de seguir tomando, según si no hay respuesta por parte de la administración, en tomar medidas que sean, vamos, suficientes, pues se hará probablemente más algún tipo de acción más, de concentración, de protesta, en fin, está por determinarse, pero en principio esa era la voluntad.
Y ya termino, ¿ha habido alguna reacción? ¿Se ha puesto en contacto con vosotros algún responsable de la administración? No sé, ¿os ha ofrecido alguna alternativa?
Sí, bueno, nosotros, previo a esto, estuvimos hablando con los responsables del IMAE y, vamos, iban a tomar medidas, pero, vamos, ya estaba la concentración en marcha. De todas maneras, las medidas tienen que concretarse y se tienen que ver y, desde luego, tienen que atajar esta situación. En tanto, como hay buena disposición, pero se tiene que reflejar en hechos reales, en fin, en acontecimientos, en hechos, como digo.
Pues a ver si se logra poco a poco. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de la COPE, de verdad.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los habitantes de los Pirineos ya consumían lácteos hace 7.500 años. El análisis de los residuos orgánicos preservados en 36 vasijas indica que a comienzos del Neolítico los productos lácteos ya eran procesados y servían de alimento a los pobladores pirenaicos. La correlación entre los residuos de grasa de las diferentes formas de la cerámica sugiere además que la preparación, el consumo y el almacenamiento se llevaron a cabo en los dos asentamientos estudiados en la zona. Y es que el análisis, como decimos, de ese contenido y el uso de las vasijas prehistóricas se ha convertido en una valiosa fuente de información sobre los patrones alimentarios y las prácticas de subsistencia de las sociedades del pasado. Una investigación realizada sobre materiales de los yacimientos oscenses de la cueva de Chaves en Bastaras, a 640 metros de altitud de las sierras prepirenaicas, y la espluga de la Puyescada en la Fueva, a 1.300 metros, en un ambiente estrictamente pirenaico, ha revelado ahora la primera evidencia directa de consumo y procesado de productos lácteos en los Pirineos durante el Neolítico Antiguo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 213504.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot. Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, todavía con la condición de fugado, está ya planeando su regreso a España. Debe estar buscando vuelos y llevando el traje al tinte, porque una vez que se le aplique la ley de amnistía, pues va a ser libre. No tendrá que responder por nada, ni siquiera por no haber puesto el ticket de la hora. Todo en la amnistía se ha hecho a medida. Todo encaja, menos una cosa. La malversación agravada, el uso indebido de dinero público para fines personales y enriquecimiento ilícito. Este delito está fuera de la ley de amnistía y los fiscales del procés en el Supremo consideran que Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, todos fugados, cometieron esa malversación agravada. Como lo hicieron Oriol Junqueras y Jordi Turull, indultados pero inhabilitados por ese mismo delito. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ratificó hace justo un año la acusación por malversación agravada contra Puigdemont. Consideró entonces que el expresidente catalán buscó satisfacer un interés personal para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esto estaba claro para todos hasta que se aprobó la ley de amnistía. Ahora el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está intentando imponer por todos los medios que la ley se aplique sin condiciones. Y esto ha chocado frontalmente con el criterio de los fiscales del Supremo, tanto que hoy se ha citado a la cúpula fiscal para discutir este asunto. 36 fiscales se han reunido para fijar un criterio. No nos engañemos, al final se hará lo que diga el jefe, el fiscal general y, por extensión, el jefe de este, que a la postre es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al final, la fiscalía dirá que a Puigdemont se le aplique la amnistía total sin malversación, pero al menos quedará claro que ha sido una imposición de Álvaro García Ortiz o del gobierno y, además, quedará constancia de que hubo una oposición. El criterio de la Fiscalía es un trámite más y será el juez, en este caso Pablo Llarena, el que tenga la última palabra a no mucho tardar sobre el futuro de Puigdemont. Por lo pronto mantiene activa la orden de detención, pero en breve deberá anunciar su decisión final. Lo más probable es que levante esa orden en aplicación de la ley de amnistía, aunque sea con la nariz tapada. Otra cosa es lo que puede decir después sobre todo este asunto el Tribunal Superior de la Unión Europea, pero hasta entonces esto es lo que hay. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hablando de educación, Pilar, los alumnos españoles de 15 años sobresalen por su pensamiento creativo. Así lo ha reflejado el último estudio de la OCDE tras analizar la creatividad de estudiantes en 64 países. Y te preguntarás, bueno, ¿esto cómo lo han hecho? Pues a través de diferentes pruebas como la expresión escrita y visual o la resolución de problemas sociales y científicos. Según los resultados obtenidos, vieron hasta qué punto los estudiantes son capaces de generar esas ideas creativas. El país que mejor resultado ha obtenido es Corea, con 38 puntos, mientras que España, por su parte, ha obtenido casi 33. Una de las conclusiones que se puede sacar de todo este estudio es que se puede destacar en pensamiento creativo sin necesidad de sobresalir en otros ámbitos académicos como pueden ser las matemáticas o la lengua. Y en Barcelona han sido intervenidos 472 móviles de alta gama que habían sido robados para mandarlos a Asia. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria localizaron estos teléfonos de un valor aproximado de 400.000 euros en el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Tras analizar esos aparatos pudieron averiguar que la mayoría habían sido sustraídos en Cataluña, Madrid y también en Aragón. Y ojo, porque si estos días estamos disfrutando de calorcito del bueno y la subida de las temperaturas, a partir de mañana la cosa cambia. Va a entrar una dana que nos va a dejar unos días de lluvias y de tormentas, sobre todo en el norte y el oeste de la península. Además, las temperaturas van a bajar con máximas de apenas 20 grados en algunos puntos. Pero tranquilidad, porque esto va a ser una cuestión pasajera de dos días. El viernes vuelve otra vez a subir el termómetro, las nubes se alejan y va a volver el calor. También contamos, por cierto, Pilar, que ha muerto la actriz francesa Anouk Aimée a los 92 años en su casa de París. Esta actriz fue conocida, entre otras cosas, por sus papeles en La Dolce Vita de Federico Fellini. Y además contamos que hoy tiene lugar la segunda jornada de trabajo del C9, el Consejo de Cardenales creado por el Papa para ayudarle en la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia. Una reunión en la que una vez más están presentes los esfuerzos de la Santa Sede para la negociación y la paz en guerras como las de Ucrania o la de Oriente Medio.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El presidente de la Federación Francesa habla sobre la nariz de Mbappé.
La rotura de nariz de la estrella francesa capitaliza la información de la Eurocopa. Lo último son las palabras del presidente de la Federación Francesa hace tan solo unos minutos, Philippe Diallo, confirmando que no se opera, pero que no sabe cuándo puede volver a jugar.
La noticia fue bastante tranquilizadora, ya que no hay ninguna operación prevista a corto plazo. Ahora bien, en cuanto a su participación en el resto del torneo, es un poco prematuro dar una fecha. De todos modos, las informaciones son positivas porque, en principio, evita una operación que le deje fuera de la Eurocopa.
En la selección española, Laporte se ha entrenado y Martín Zubimendi está ofreciendo rueda de prensa. Y aquí en España, Sergio Ramos ha escenificado su marcha del Sevilla.
He pasado un año, pues, increíble, un año único. Y qué mejor manera de irte bien de tu casa, ¿no? Al final, pues, esa herida que estaba abierta, pues, tengo la gran suerte y la gran fortuna de haberla disfrutado, de haberla cerrado. Yo creo que también, de lo al igual que es la vida, en el fútbol también hay que saber decir adiós, elegir buenos momentos, y yo creo que me gustaría, ¿no?, que la gente me recordara con este buen rendimiento que he podido mostrar durante toda la temporada.
Agenda del día en la Eurocopa: a las 6 de la tarde, Turquía-Georgia; a las 9, Portugal-República Checa.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. Tenemos ahora mismo aquí en el estudio un invitado de excepción. Está con nuestro compañero Javier Herraiz. Hablo del actual presidente de Croen, José María Albarracín. El día 20, es decir, dentro de muy poquitos días, se celebran elecciones. Él dejará el cargo y será sustituido con casi toda probabilidad por Miguel López Abad. Cuéntanos, Javier, cuéntanos.
Pues sí, va a ser sin duda una de las noticias más destacadas de esta semana, la 46 Asamblea General de Croen, que va a servir, y quizás lo más destacable, para que se produzca el relevo al frente de la patronal murciana. Se va José María Albarracín, después de 10 años llega Miguel López Abad, el actual presidente de la Cámara de Comercio, pero hoy el protagonista es quien se va, quien se marcha, el todavía presidente de Croen, José María Albarracín. Bienvenido a COPE, muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por la invitación.
10 años. Han pasado cosas, ¿eh?
10 años, han pasado muchísimas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas menos buenas, pero a fin de cuentas yo creo que hemos realizado una labor muy buena, con un equipo en Croen espectacular, y hemos conseguido cubrir la gran mayoría de los objetivos que habíamos marcado.
¿Qué patronal cogió y qué patronal deja?
Bueno, la patronal que cogí fue una patronal débil, económicamente, como consecuencia de la crisis de aquella época, que lógicamente también tocó a patronales nacionales y particularmente a la territorial murciana, un poco desunida, y yo creo que esas son las dos cuestiones más relevantes de lo que significa hoy Croen, ¿no? Hoy Croen es una patronal sana e independiente, a todos los niveles, y por supuesto más unida que nunca.
Me comentaba antes fuera de micrófono que de estos 10 años, lógicamente, se queda con la huella de la pandemia. ¿Eso marca?
Sí, eso ha marcado mucho. De hecho, yo creo que es algo que nunca olvidaré, porque fueron momentos muy duros, muy críticos. Ver cómo los empresarios, las empresarias, los autónomos no podían seguir hacia adelante, no podían seguir con su actividad, tenían que parar, tenían que llevar a los trabajadores a ERTE. No fluía el crédito, no había ingresos, como es lógico, y se hacía durísimo el poder seguir adelante, ¿no? Aquella época que yo espero que hayamos aprendido mucho de ella, porque aunque deseo que no se vuelva a repetir, sin duda alguna de suceder tendríamos que estar muy preparados para afrontarla de otra manera y no de la que se afrontó. Por suerte se ha superado, a lo largo de los años hemos ido retornando a la posición inicial y hoy día el tejido empresarial de la región de Murcia es muy fuerte y muy potente.
Le preguntaba que Croen cogió entonces hace 10 años y que Croen que deja, le pregunto lo mismo de la región. ¿Qué región de Murcia había entonces y cuál hay ahora?
Bueno, lo primero, una región de Murcia con muchísimos más habitantes que entonces, lo cual por una parte puede ser bueno, pero habría que analizar en qué concepto se incrementa esa población. Una región de Murcia con otro presidente en aquel momento, totalmente distinto al actual, con una transición a la llegada de López Miras creó una expectativa importante porque era prácticamente una persona desconocida en el ámbito regional y que con el paso del tiempo pues ha tenido la capacidad de aprendizaje suficiente para alcanzar una cota de representación de la región importante, ¿no? Yo he mantenido con él, al igual que con los presidentes anteriores, una relación muy directa, muy transparente y muy cerrada. Y creo que está haciendo una labor razonable, aunque quedan pendientes temas que vienen arrastrados hace mucho tiempo y que habrá que ir solucionando.
Ahora hablamos de ello. Sea sincero, ¿le despertó cierto recelo el presidente López Miras cuando llegó, aunque solo sea por la juventud, quizás?
Hombre, un poco sí, yo se lo he dicho a él, es decir, que no hay ningún tipo de secreto. Cuando llegó a la presidencia sí, había expectativa, a ver qué va a pasar, qué línea va a seguir, etcétera, ¿no? Pero bueno, pronto recondujimos, él supo perfectamente alinearse con los empresarios de la región, él supo entender que la economía real de la región es la que crea riqueza, empleo y la que mueve la base económica de todo el territorio. Y eso fue un factor determinante para que las relaciones hayan sido buenas y hayamos sacado adelante muchos temas muy importantes.
Vamos, que ha aprendido el presidente, eso sin duda.
Sin duda alguna.
El otro día venía a decir el presidente López Miras aquí en esta sintonía que ahora a la región de Murcia, antes no, pero que ahora a la región de Murcia sí se le escucha, que estamos mucho más presentes en Madrid. ¿Usted coincide con esa afirmación? En los temas cruciales, claro.
Yo creo que hemos ganado peso, sin duda alguna. Se ha ganado peso porque se ha ganado músculo empresarial, se ha ganado aportación, aunque estemos en torno al 3%, pero bueno, 3,1, 3,2%, se ha ganado aportación al PIB, se ha ganado en materia turística, se ha ganado con la llegada de la alta velocidad, aunque no sean las condiciones que queríamos, se ha ganado con la apertura del aeropuerto, evidentemente. Yo creo que todo eso va a ayudar a que en los próximos años la región vaya creciendo, porque al final, cuando la alta velocidad está en la capital, tiene que llegar a Cartagena y Lorca, que eso es fundamental, pero ya está en la capital y empieza la competencia, pues evidentemente habrá muchas más conexiones con la capital de España y poco a poco la alta velocidad se consolidará. Eso va a ser muy importante para el desarrollo turístico, que es fundamental, uno de los dos pilares sobre los que se tiene que basar el crecimiento económico junto al sector industrial.
Sí, hablando del crecimiento económico, le iba a preguntar por eso sobre la competitividad de la región de Murcia. Siempre nos hemos basado en las patas fundamentales, el sector turístico y el agroalimentario. ¿El sector industrial considera que es absolutamente capital que crezca, si no, no vamos a tirar para adelante?
Absolutamente necesario. Nosotros hemos dejado un plan industrial sobre la mesa para que se desarrolle junto con el gobierno regional. Ya me consta que la consejería con la competencia está empezando a trabajar en ello. Esto durará, pues, lógicamente, tardará unos meses, habrá que hacer muchas aportaciones. Pero si miramos a otros territorios, a Madrid, por ejemplo, que es donde debemos de mirar para copiar lo mejor que se hace allí, la industria es una auténtica potencia. Entonces, cuando tengamos una industria que aporte un 10 o un 12% del valor del PIB total, yo creo que estaremos en la línea.
En muchas cosas, la parte política para todo esto es importante. Considera qué más se puede hacer, por ejemplo, para sacar adelante proyectos que son absolutamente capitales, como el Corredor Mediterráneo o el Borguel.
Bueno, lo primero que hay que hacer es tener una buena conexión con Madrid. Este es el gobierno que tenemos. Yo no digo que sea el mejor, ni mucho menos. Un gobierno que incluso puede aparentar estar roto, me refiero al gobierno nacional, pero es el gobierno que tenemos. Entonces, la interlocución hay que mantenerla con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar dejar a un lado la confrontación permanente en base a la inteligencia de saber lo que interesa para la región, y lo que interesa para la región es sacar los proyectos adelante. Esto lo he hablado con el presidente en infinidad de ocasiones, y creo que está girando perfectamente la posición para establecer las conexiones. Distinto es que el presidente del gobierno o el gobierno de España, los ministros, no quieran tener la deferencia, diría yo, mínima, de recibir al presidente de una comunidad autónoma como es la región de Murcia, cuando tienen la obligación, como presidentes de España, de recibir, escuchar y procurar consensuar con todos los territorios, no solamente con algunos.
Dicho de otra forma, sería confrontar menos, negociar más, pero para eso, fundamental no mirar tanto a la parte política o cada uno a su partido político, sino mirar sencillamente a los intereses y a la región de Murcia.
Mirar a los intereses generales de la región, mirar a los intereses generales de España, y yo creo que ahí tienen que confluir lo que son los acuerdos. El presidente de un gobierno nacional no puede dar la espalda a un territorio que quiere crecer, que quiere mejorar y que quiere ser un territorio potente.
Nos quedan más cuestiones. Por ejemplo, los sindicatos, negociación colectiva. Ayer teníamos un dato, yo creo que interesante, el incremento salarial, el mayor en los últimos 20 años. En ese sentido las cosas van bien, quizá no tanto en que hay todavía demasiados convenios sin firmar o caducados.
Sí, se han sacado, bueno, la relación con los sindicatos y la patronal ha sido muy fluida. Yo te lo he dicho y lo repito, tengo que agradecer la posición de los secretarios generales a lo largo de todo este tiempo. Hemos sacado adelante muchos convenios que estaban aparcados durante muchísimo tiempo, como por ejemplo el de la hostelería o el del comercio, algo que era impensable, y sin embargo, con el consenso requerido, pudimos sacarlos adelante. Ha quedado alguno pendiente de los más importantes, como el sector agropecuario o el sector transporte. Están bien encauzados. Yo pienso y deseo que se puedan terminar, ultimar lo más rápidamente posible. Y luego, en términos salariales, bueno, nos hemos puesto a la cabeza del conjunto del país. Yo creo que se ha recuperado el poder adquisitivo y ahora hay que ser un poquitín más moderados de cara al futuro en ese sentido, y sobre todo también hablar de productividad y de absentismo, que son dos losas que tenemos encima.
La relación personal con los líderes sindicales ha sido muy buena estos años.
Sí, ha sido muy fluida, sin mayor incidencia, y de hecho lo demuestra que haya una paz social prácticamente del 100%.
Cuestiones ya más concretas. Me hablaba, lo dibujaba un poquito al principio antes, la salud financiera de Croen. Nada que ver, Croen, el estado de las cuentas de Croen.
Bueno, se aprobarán el próximo jueves. Quiero decir que eso es algo que conoce perfectamente la Asamblea, conocen los órganos de gobierno, Junta Directiva, Comisión Ejecutiva, y lo han conocido a lo largo de estos 10 años. Estamos en una situación solvente, una situación tranquila, una situación saneada, como he comentado antes, y con la fortaleza que nos da el futuro, ¿no? Yo creo que Croen está en la mejor posición.
¿De asociados cómo vamos?
Estupendamente bien, porque tenemos el 96% de la economía real dentro de la Confederación. Por lo tanto, no nos queda prácticamente nada fuera de ella.
Hábleme de su sucesor, defínamelo, no sé.
Bueno, Miguel López es una persona cabal. López Abades es una persona de la total confianza del sector empresarial en líneas generales. Por supuesto, ha gozado siempre de la mía. Tiene una trayectoria importante en el asociacionismo. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio durante los últimos 6 años, ha adquirido un grado de experiencia adicional y yo creo que va a ser un buen presidente, estoy convencido. Desde luego, con el apoyo que tenemos que darle todos, va a realizar una buena labor.
Ya dos cosas más, pero estas ya son de actualidad. Vamos a dejarlo de Croen, que además de rabiosa actualidad, sin duda, la financiación singular de Cataluña, dicho por activa y por pasiva, eso, bueno, lo calificaba el presidente como barbaridad, me imagino que coincide, ¿no?
Yo diría barbaridad, una brutalidad, lo podemos calificar como queramos. La realidad es que un territorio de España va a ser tratado una vez más de una forma desigual al resto de las comunidades autónomas, y eso no es bueno. No es bueno por muchos motivos. Primero, porque muchas comunidades autónomas hemos sufrido la infrafinanciación durante muchísimos años. Y, por otro lado, cuando llega el momento de poder rectificar eso, pues nos damos cuenta que solo hay una que es la que se va a beneficiar, que es Cataluña, ¿no? Yo creo que el resto de las comunidades autónomas, y así lo espero y lo deseo, se enfrenten a esa situación, que se opongan frontalmente y que entren o las 17 o ninguna.
Y por la cuenta que les trae, claro, porque no solo que gane Cataluña, sino que pierde el resto.
Efectivamente, ahí está la cuestión. Si nosotros no miramos cuando la Comunidad Valenciana se beneficia de alguna cuestión concreta, o Cataluña, nos parece fenomenal, siempre y cuando no vaya en detrimento del resto y, por supuesto, de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Y más de actualidad, terminamos. Hoy tenemos el debate del estado de la región. ¿Espera algo nuevo?
Bueno, estamos muy acostumbrados a, en los últimos años, ir viendo prácticamente lo mismo de un año a otro, ¿no? Yo lo que desearía, y lo que he pedido y lo que voy a seguir pidiendo hasta el último segundo, es que la polarización se pierda, que se deje a un lado, que se piense realmente en el 1,5 millón de murcianos, como muy bien dice el presidente, que se piense en la región, que se piense en el interés colectivo, que se piense en las inversiones, en la defensa de los factores determinantes que van a hacer que esta región sea capital en el futuro. Como puede ser el Mar Menor, el Gorguel, la infraestructura en general, etcétera, etcétera, y que no se piense en el partido político que representan. Ese mensaje es el que le lanzo a todos para que de una vez por todas cuelguen la chaqueta del partido político que representan y se dediquen, que para eso se les paga, por cierto, se dediquen a defender los intereses de la región y a obtener los máximos beneficios para ella.
Se me queda una. La asamblea es el 20. A partir del día 21, ¿qué va a hacer José María Barracín?
El 21 voy a volar, como suelo decir yo, voy a volar unos días fuera, voy a intentar descansar y luego ya reconectaré para incorporarme a la empresa y seguir trabajando ahí con la experiencia y la tranquilidad que se debe.
José María, que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias, querido amigo. Un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy en el espacio que dedicamos a la Universidad Católica de Murcia vamos a hablar de gastronomía. Ah, cómo me gusta a mí la gastronomía. Y lo vamos a hacer con Adela Bellán, que es vicedecana del grado en gastronomía, precisamente de la UCAM. Lo primero, saludarle. Señora Bellán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy buenos días. Encantados de hablar de este grado, que vamos a ir un poquillo por lo que podría ser el principio. Cumple 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no?
Sí, la verdad es que sí. Somos un grado todavía un poco desconocido en la región, pero sí que es verdad que llevamos 10 años en estar implantado y dando aquí guerra, como se dice, los fogones. Sí, 10 años ya.
Cuando uno mira para atrás, me figuro que la evolución del grado en esos 10 años ha sido notable, ¿no? En número de alumnos, en también en instalaciones, etcétera, en mejora.
Sí, como te digo, esto fue una apuesta que hizo nuestro difunto presidente, José Luis Mendoza, por meter los grados el tema de la gastronomía a nivel del ámbito universitario. Y sí que es verdad que desde entonces hemos implementado una serie de mejoras en la universidad. De hecho, contamos con un aula de cocina, lo que conocemos como el GastroLab, hermano Roca, donde tenemos pues las últimas innovaciones que se pueden tener en una cocina a nivel profesional. Y luego contamos con una pequeña planta piloto, que también traspasar esas operaciones a nivel más industrial, que también es importante en nuestro grado, y bueno, todos los recursos que tiene la universidad, como el high-tech o los laboratorios.
Un título que no solo forma, yo quiero destacar esto, en técnicas de cocina, sino también, por ejemplo, en nutrición, en marketing, en gestión de recursos humanos, es muy completo.
Claro, date cuenta que está montado como un grado multidisciplinar, porque la gastronomía no es solamente comer, ¿vale? La gastronomía es un núcleo que está influenciado por la tecnología, por la cultura, por la salud, por el sabor, por la ciencia. Entonces tenemos un grado en el cual formamos al alumno no solamente en técnicas de cocina, desde las tradicionales hasta las más innovadoras, sino que tenemos un puntito de gestión económica para saber, pues eso, la rentabilidad de un negocio. Tenemos, por supuesto, nutrición y tecnología de alimentos para saber cuáles son las características nutricionales o las bondades o cómo hacer menús para todos los colectivos que ahora mismo lo necesitan, pues veganos, alérgicos, etcétera, etcétera. Contamos con protocolo, creatividad, historia, nuevas técnicas de las redes sociales, cómo hacer una buena crítica gastronómica. Sí, sí, es muy, muy, muy completo.
¿Y cuál es el perfil, por curiosidad, del alumno que va? ¿Suele ser más mujer que hombre o más o menos los porcentajes son iguales? ¿Gente incluso que viene de fuera de la región de Murcia?
No, suelen ser iguales. Aquí tenemos la paridad, creo que la cumplimos. Pero hay mucha gente de fuera, hay mucho alumno sudamericano. En toda la parte de Sudamérica, todos los grados de cocina están muy, muy implantados y les llama mucho la atención lo que es la cocina mediterránea. En realidad, la mediterránea española les gusta mucho. Pues creo un alumno que, aparte que gustarle cocinar, sea creativo, le gusta innovar, esté dispuesto a experimentar y tenga ganas de eso, de aprender, porque es un grado que mucha gente entra con una idea y sale con otra. Date cuenta que ahora mismo las salidas las tenemos sobre todo en una región como la nuestra, en la industria alimentaria,
claro,
que necesita ese perfil de una persona que te haga una comida para 4.000 o 5.000 raciones y que esté buena. Y muchas veces el traspasar de la olla a un pasteurizador, por ejemplo, profesional, no es tan fácil, ¿no? Entonces, aquí tenemos mucha demanda de un tecnólogo de alimentos que sepa cocinar o un cocinero que entienda de procesos industriales. Y eso lo engrana muy bien el grado.
Ya casi para terminar, has dado un poco en la clave. Es un grado que cuando finaliza tiene muchísimas salidas profesionales. Fácil inserción laboral.
Sí, sí, la verdad es que tenemos unos alumnos súper bien colocados. Tenemos la parte que todo el mundo conocía, que es lo que casi todo el mundo se cree que somos, cocineros, pero no solamente somos cocineros. Tenemos alumnos trabajando en cocinas, en restaurantes de todos los niveles, con estrella Michelin a nivel regional y a nivel nacional. Tenemos una gran parte de salida de investigación culinaria, ¿vale? Date cuenta que todos los profesores de las escuelas de hostelería van a tener que tener un grado universitario para ejercer su docencia, y el grado en gastronomía entra la industria alimentaria, ¿vale? Todo lo que sería el I+D, creando productos y aportando soluciones a lo que es el mercado. Es un grado que estamos muy en contacto con el mercado, con la empresa. Sabemos muy bien lo que necesita la gente.
Pues ahí queda dicho. Yo la última ya, el oyente que nos escucha, joven, que quiere apuntarse a ese grado, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, pues si quiere tener información antes de apuntarse, nos puede llamar a la universidad y hablar directamente con nosotros o directamente hacerle prescripción en la página web.
Pues ahí queda. Adela Bellán, vicedecana del grado de gastronomía de la OCAM, gracias por estar en la cadena COPE y por, desde luego, abrirnos un mundo maravilloso a los jóvenes, a la gente joven que quiera cursar este grado. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Pablo. Hasta luego, Pedro. Gracias.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Un capricho? Carabuc, un regalo especial. Carabuc, realiza tu sueño con Carabuc. Estamos en Batalla de las Flores 1. Carabuc, compramos y vendemos oro al mejor precio.
Parada.
Frascos de vidrio.
Destino.
Contenedor verde.
Próximas paradas.
Botellas y tarros de vidrio.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...27 minutos pasan de la una. Nos acercamos como todos los días a nuestra queridísima Alcantarilla. Hoy, para hablar de un espacio joven. Cuéntanos, Maite.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y también, Pedro, sigue creciendo gracias a las iniciativas para los más jóvenes. Recuérdate,
aunque ni tú ni yo ya tenemos edad para apuntarnos, y le recuerda a todos los jovencitos de Alcantarilla que, bueno, pues continúa abierto el plazo de inscripción para participar en el espacio de verano para adolescentes. Ya sabes, de 12 a 17 años el ayuntamiento abría ese plazo de inscripción para participar en talleres gratuitos de música, de baile, de interpretación, de inglés, que es muy importante, chiquillos. De inglés, bueno, pues como vía para el futuro, el medio ambiente. También hay talleres de filosofía para jóvenes, gestión emocional y entretelarte, o cómo customizar, Pedro, la ropa, que también forman parte de los contenidos de verano de estos espacios de adolescentes. Está dirigido, como decíamos, a jóvenes de 12 a 17. Será del 8 al 19 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Centro Cultural Infanta Elena. Para participar, ya saben que tienen que rellenar el formulario que se encuentra en la página web del Ayuntamiento, en www.alcantarilla.es, y enviarlo al correo electrónico gr-educación@aito-alcantarilla.es antes del próximo 4 de julio. Así que vayan rapidito. Es el tercer año, Pedro, consecutivo que el área de educación pone en marcha esta iniciativa. Seguro que va a tener mucho éxito y se lo seguiremos recordando, que hasta el 4 de julio todavía tienen tiempo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues sepan que la salida militar es una salida o una opción muy interesante, ¿eh? Porque, bueno, pues ofrece muchísimas posibilidades a los jóvenes que entren en el ejército. Ha instalado hoy un furgón en la Avenida de la Libertad para precisamente informar a todo el que se acerque sobre las ventajas de poder hacer la carrera militar. ¿Y quién está ahí? Está nuestra querida compañera Paloma Garrido, cuéntanos.
Nos hemos desplazado hasta la Avenida de la Libertad, ya que las Fuerzas Armadas han instalado un furgón para el reclutamiento militar que estará en la ciudad de Murcia hasta esta tarde, hasta la 1:30. Una jornada que servirá para conocer las posibilidades laborales que ofrece el Ejército. Para conocer un poco más de cerca las Fuerzas Armadas, estamos con el cabo primero, Juan Carlos Narbona. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Juan Carlos, en primer lugar, ¿cuál es vuestra función hoy aquí?
Hoy hemos venido aquí coincidiendo con el segundo ciclo de incorporación a las Fuerzas Armadas de Tropa de Minería, para dar a conocer a la gente que a lo mejor no tiene ese acercamiento o no se atreve, de diferentes posibilidades de ingreso a Fuerzas Armadas, de carrera militar, incluso como un trampolín para otros puestos de trabajo en la calle.
Claro, ¿cuáles son esas posibilidades laborales de las que hablaba?
Pues desde entrar desde soldado, y con los estudios que tenga uno, puede entrar desde suboficial a oficial, puede llegar hasta donde quiera, incluso luego promocionar pues desde soldado a suboficial, suboficial a oficial, incluso con un tiempo X en el ejército, oposiciones a la Guardia Civil que nos guardan unas plazas restringidas, algunos ayuntamientos tienen unos convenios con defensa, etcétera.
Muchos beneficios, ¿no? Entonces, los que ofrece el ingreso al ejército.
Nosotros damos las herramientas, ahora cada uno tiene que cogerlas y trabajarlas.
A día de hoy, ¿los jóvenes se animan a entrar al ejército? ¿Están reacios? Cuéntanos un poco la situación de
los... Hay mucha juventud que sí, que está involucrado en entrar en las Fuerzas Armadas, con el concepto vocacional, pero aún hay ahora mismo un poco de... como de miedo a acercarse aquí a la furgoneta a preguntarnos o acercarse. También hay mucho por las redes sociales, pues ya con tu propio móvil pues te puedes informar a través de las páginas oficiales, etcétera.
¿Y por qué puede ser que la gente le dé un poquito de respeto?
A lo mejor a vernos de uniforme.
¿Cuál es el perfil más buscado dentro de las Fuerzas Armadas? Pues, no sé si hay un perfil claro.
Pues ahora mismo estamos buscando soldados, o sea, porque dentro del ciclo. Luego también gente universitaria, estamos buscando... Ahí damos la posibilidad de que con ciertas carreras puedes entrar sin límite de edad. Fuerzas Armadas pagan la carrera de medicina, que eso mucha gente no lo sabe. Si tienes una buena nota de BAU, pues está la posibilidad de que las Fuerzas Armadas te paguen la carrera de medicina. Estudiando lo que te gusta, te están dando un sueldo, te están pagando alojamiento y tienes esa posibilidad.
De cara a esos jóvenes que están, no saben muy bien si quieren estar, formar parte del ejército, ¿cuáles son los requisitos que deben de tener las personas para entrar, para formar parte?
Ahora mismo, para entrar soldado, mínimo 18 años, nacionalidad española, y lo mínimo que estudios que se pide es la ESO, pero es conveniente ya bachillerato. Y aquí lo que hacemos es motivar a los chavales para que estudien. Más estudios tenés, más lejos vas a llegar. Entonces, esto es como una motivación.
Van a tener una formación muy integral, como nos comentabas, también sin olvidar esa formación humana.
Exacto. O sea, aquí intentamos dar unos valores que la sociedad se están perdiendo. O sea, el compañerismo, el espíritu de trabajo, lealtad, todas esas cosas que dijéramos que en la calle se están perdiendo un poco, aquí los mantenemos y los estamos inculcando a los chavales. Ahora ha salido a convocatoria casi 4.000 plazas, ¿vale?, que se ofertan. Y esas 4.000 plazas, pues luego son puestos de trabajo, sobre todo la región de Murcia, pues tiene los tres ejércitos. Tenemos desde Alcantarilla, la base, San Javier, la Armada en Cartagena, en Jabalí tenemos la Brigada Paraguista, tenemos una oferta muy grande aquí en Murcia.
Desde aquí no sé si quiere animar a los murcianos a que vengan en este día a conocer un poquito más de cerca las Fuerzas Armadas.
Claro, no solo a los murcianos, sino a todo el mundo que esté pasando por la capital hoy, pues que se acerque aquí, nos pregunte y estamos dispuestos a responder a cualquier pregunta que nos hagan.
Y por último, un mensaje que le daría para aquellos jóvenes que están indecisos.
Pues que aquí les damos la oportunidad de poder ser alguien en el futuro.
Nos quedamos con este mensaje muy claro. Juan Carlos Narbona, muchísimas gracias.
A ustedes por estar aquí.
Estamos con un caballero alumno de segundo. Flecha, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, eres muy jovencito, no sé si nos puedes decir tu edad.
Sí, tengo 20 años.
Con 20 años, ¿qué fue lo que te animó a formar parte de las Fuerzas Armadas?
Bueno, en un principio yo lo que quería al final es entrar en el ejército y tenía bastantes ganas, veía anuncios y al final uno cuando es pequeño siempre ve vídeos, ve películas y le parece bonito y luego descubre que se puede entrar, que se puede acceder y es al final sí, un sitio muy bonito en el que estar, en el que se fomenta el compañerismo, en el que estás siempre unido a gente y puedes estar ayudando y sirviendo a tu país.
Flecha, cuéntanos tu experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos?
En unas semanas haré 3 años.
3 años. Cuéntanos tu experiencia en todo este tiempo. ¿Qué has hecho? ¿De qué manera te han formado?
Bueno, yo estoy en la escala de suboficiales haciendo el curso de acceso a la escala de suboficiales, el curso CAES, y consiste en un título de técnico superior en el que te forman en este caso en asistencia a la dirección para los infantes de marina. Y también en lo que viene a ser el futuro que vas a desarrollar, que es el mando de unidades de infantería de marina.
¿Qué te gustaría ser de cara al futuro?
Bueno, nosotros vamos a ser infantes de marina, acabaremos destinados en el tercio de armada, en San Fernando. Allí llevaremos un pelotón, una sección de un batallón de desembarco, por lo general.
Nos decían que hace falta gente joven que se introduzca en este mundo de las Fuerzas Armadas. No sé si desde aquí quieres animar a los jóvenes a que formen parte, como tú, por ejemplo, desde hace 3 años en este mundo.
Sí, por supuesto. Aquí todo el mundo es bien recibido, jóvenes y no tan jóvenes. Tengo compañeros con 30 años, con 40 años, desempeñando la misma labor que yo. Que la edad no es un impedimento y cualquiera puede entrar aquí.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, Paloma. Gracias a esos militares por informarnos de las muchas ventajas que tiene hacer la carrera en el ejército español. Camino de la 1:37. Nos vamos a acercar ahora hasta Los Nietos, en Cartagena, porque un colegio ha tenido una brillantísima idea, un proyecto olímpico que ha llamado muchísimo la atención, especialmente a nuestra compañera Maite Fernández.
Looking for a paradise. Tenemos un paraíso al lado. Bueno, la verdad que toda nuestra zona es un paraíso, pero si nos vamos hasta el corazón del Mar Menor, nos vamos hasta Los Nietos, anda que no nos trae recuerdos a muchos. A otros que nos escucharán desde lejos, que pongan el foco, porque vamos a hablar de un proyecto muy chulo. Estamos a punto de vivir unos nuevos Juegos Olímpicos y todos los coles han preparado cositas, pero a ellos creo que se les ha ido en el aspecto positivo un poquito de las manos las escuelas azules olímpicas. Nos vamos hasta el Félix Rodríguez de la Fuente, vamos a hablar con su director, con Alfonso Vera, que nos va a contar todos los detalles. Alfonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Se nos ha ido un poquito de las manos, ¿no? Tanto que hemos dado la vuelta al mundo.
Pues sí, fue un proyecto que surgió a partir de ya hace 4 años que empezamos con él, pero este año por el tema que has comentado, que no es otra cosa que las Olimpiadas de París, pues se nos ocurrió unir al mundo y bueno, pues está conseguido.
Cuéntanos cómo ha sido, porque llama la atención así como titular es grande, pero es que el proyecto es muy bonito.
Sí, bueno, teníamos ahí, nosotros integramos, somos embajadores de las Escuelas Azules de España, y entonces nos dimos cuenta que evidentemente existían escuelas azules en todo el mundo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una semana basada fundamentalmente en actividades culturales, en actividades deportivas, en actividades hasta incluso culinarias, en donde le expliquemos al mundo por nuestra parte, en este caso los nietos, y viceversa, qué hacemos nosotros aquí y qué hacen ellos allí? Entonces, pues esto fue muy bien asimilado por todas las Escuelas Azules, lo aceptaron y le encantó. Nos llevaron el 8 y 9 de abril a la UNESCO, lo explicamos allí, y bueno, pues con la suerte de que se han unido al menos un colegio de cada continente, pero que aquí es donde está la clave, porque la distinción enorme en cuanto a las Olimpiadas y nosotros es que, como saben todos los oyentes, las Olimpiadas tienen 5 aros. ¿Por qué? Porque el sexto, que es el sexto continente, es la Antártida. Y la Antártida no tiene deportistas como tales para participar en la Olimpiada. Y nosotros hemos conseguido que el único colegio que existe en la Antártida se haya unido también a la propuesta, por lo que hemos unido al mundo entero.
O sea, que tenéis los 6 anillos, en este caso de unos Juegos Olímpicos, que además suponen muchísima cultura para esos chavales y además una forma, bueno, pues muy entretenida de adquirir esa cultura, porque Alfonso, todos sabemos que jugando, que metiéndose un poco, no sé cómo se ha hecho el intercambio, que habéis hecho vídeos, unos de ida y de vuelta, ¿cómo ha sido?
Sí, nosotros hemos hecho como que somos los que, como si fuéramos París, o sea, nosotros somos los que creamos, los que hacemos este año los Juegos Olímpicos. Es por tanto que hemos escenificado mediante un vídeo de 3 minutos, al igual que los demás países, es decir, todos los colegios de todos los países, de todos los continentes, han enviado un vídeo de 3 minutos y otro de 30 segundos. Uno de 3 minutos para verlo de forma tranquila y uno de 30 segundos para verlo corrido todo, porque hay más de 100 colegios inscritos a nivel mundial, uno de Argentina, otro de Panamá, otro de Honduras, otro de Maldivas, otro de, bueno, de todos sitios. En nuestro caso, como comentaba, a consecuencia de que somos como los portadores del fuego olímpico, pues en el Teatro Romano de Cartagena, fomentando nuestras fiestas de cartagineses y romanos, estuvieron allí cartagineses y romanos, estuvimos encendiendo en el pebetero de ellos el fuego olímpico con una antorcha que localizamos de Barcelona 92, la trajimos por mar hasta los nietos y en los nietos encendimos también el pebetero aquí como la semana de las Olimpiadas de las Escuelas Azules Olímpicas, que eso ha sido trasladado hasta tal extremo que, bueno, la propia ministra ayer escribió en Twitter que hemos puesto el listón demasiado alto para París. O sea, para nosotros es brutal escuchar eso, claro, evidentemente.
Lógicamente, bueno, pues ya lo decíamos, Alfonso, hace muchos años, porque han pasado muchos años, desde vuestra idea de sacar las aulas a la playa en plena pandemia. Habéis hecho muchísimas iniciativas, os movéis muchísimo. Supongo que eso alenta mucho a las familias a meter a los peques allí, pero sobre todo hace que bueno, pues el ir al cole para los chavales sea casi cada día una aventura, ¿no?
Hombre, realmente lo que pretendemos no es otra cosa que eso, es decir, involucrar a la comunidad educativa, todo, ya no solo el pueblo de los nietos, sino la ciudad de Cartagena, la comunidad autónoma y a nivel país y a nivel internacional. Al final, lo que pretendemos no es otra cosa que nuestra joya, nuestro mar menor, sea bien visto para todos, de tal manera que fomentemos lo que todos vivimos, ¿no? Porque generalmente nuestra comunidad autónoma está especializada en eso, en el sector turístico, en el sector terciario de la economía. Y es básico para nosotros que estos niños sean capaces de conocer que su contexto ya no es solo el lugar de ocio, sino el lugar donde viven sus padres, porque a fin de cuentas son pescadores, también existen los agricultores, existen todo, y tenemos que fomentar mediante la educación el sostenimiento medioambiental y asimismo la diversión, que como tú comentas, Maite, es brutal, los niños, lo bien que se lo pasa, y estaba pasando para la memoria las actividades que hemos hecho este año, y hemos hecho en torno a unas 60 actividades totalmente dispares. Además, me ha llamado siempre porque somos un tanto locos en cuanto a eso. Y bueno, los niños sí, muy divertidos y se lo pasan muy bien, que no quita que, lógicamente, todo esté incluido dentro del currículum que tienen que adquirir y los objetivos.
Lógicamente. No, lo corcés no está reñido en este caso con lo valiente, que es el colegio, que llama la atención con sus iniciativas y que además, bueno, pues se ha puesto el listón alto para los Juegos de París, que comenzarán enseguida. Este verano tenemos de todo, es Eurocopa, Juegos Olímpicos, así es que ese fomento del deporte como hábito saludable en el cole también es importantísimo. Alfonso, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.
Interesantísimo ese proyecto de los nietos, del Colegio de los Nietos, relacionado con el olimpismo. 44 minutos pasan de la una. Ustedes saben que la COVID fue demoledora para muchas cosas, fundamentalmente para segar la vida de muchas personas, algunos de los cuales eran seres cercanos y queridos. Pero también afectó a muchísimos negocios y por eso se puso en marcha la iniciativa de las terrazas COVID, que han sido retiradas hace poco tiempo, pero luego se ha dado como una especie de posibilidad de instalar, dependiendo de la situación, de los negocios, de las calles, etcétera. Bueno, pues siguiendo este tema muy de cerca, está nuestra compañera Paloma Garrido.
El coronavirus no solo afectó a la salud de los ciudadanos, también a su trabajo, a su día a día. El no poder salir a la calle hizo que los hosteleros tuvieran grandes pérdidas. Tras el confinamiento, este sector vio cómo el interior de sus bares, restaurantes, tenían límite de aforo, a lo que se unía el incremento de las distancias mínimas. Esta situación hizo que, de manera extraordinaria, diferentes ayuntamientos, como el de Murcia, les dieran a estos profesionales la opción de crear las llamadas terrazas COVID. Una medida para instalarse en espacios de la vía pública por no tener espacio suficiente en la fachada de su local. Aquellos que aceptaron la propuesta tuvieron que desmontar estas terrazas en Murcia hace unos meses. Esta fue una de las últimas ciudades en España en ordenar la retirada de estos espacios. Ante el reclamo de los hosteleros porque volvieran, el ayuntamiento y la patronal OITU han trabajado estos meses para devolver estas terrazas a los establecimientos bajo una serie de premisas. Entre ellas, contar con el apoyo de los vecinos y que esa fuera la única terraza del local. A día de hoy en Murcia se han recibido 29 solicitudes, 22 de ellas están en trámite. Desde el consistorio confían en que estas terrazas estén listas en verano. Lo decía así la concejal de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López Briones.
En el caso de las que no era su única terraza, pues evidentemente se han desestimado directamente y tan solo una de ellas se ha desestimado por tener quejas vecinales. El resto van hacia adelante, ya han estado los técnicos haciendo las mediciones pertinentes en prácticamente todas ellas y esperamos, una vez que recopilemos los informes tanto de policía para asegurarnos que no hay quejas, que está toda la documentación, pues estos informes de viabilidad verán la luz y en el momento en que el informe de viabilidad vea la luz, tan solo nos tendrán que presentar esa memoria valorada del proyecto para realizar la acera y en cuanto la tengamos recibida, pues daremos vía libre para esas obras, con lo que esperamos que este verano, si realmente también los solicitantes presentan toda la documentación rápidamente, podamos ver estas primeras terrazas.
El 90% de las solicitudes han sido en el centro de Murcia.
Sorprendentemente, pensábamos que iban a haber más solicitudes de pedanías, pero realmente no. Nosotros ahora mismo tenemos pues el 90% de las solicitudes son en el casco urbano. En pedanías muy poquitas, 7 nada más.
Uno de los establecimientos que ha solicitado recuperar su terraza COVID es el local de Las Viandas, en el centro de Murcia. Su propietario aún no sabe si podrá hacerlo. Lo que tiene claro Juan Miguel Vera es la importancia de este espacio para su local. Lo contaba así en los micrófonos de la cadena COPE.
Supone un mundo para el negocio. La gente pasa por la acera y ve la terraza y entra y se sienta. Ahora, si no ve terraza, pasa.
Las pérdidas para el negocio, según aseguraba este propietario, han sido muy importantes, pero no solo a nivel económico.
Antes de crecer un número de clientes, hemos tenido que echar gente fuera porque nos sobraban 3. Teniendo terraza, había 3 personas más trabajando y ahora sin terraza la hemos tenido que echar al paro, mandarla al paro. Porque también hay menos gente, la gente busca terraza, pues se va para la Plaza de las Flores o se va para otra plaza, pero vamos, ahí hay que estar dentro y hay que estar dentro. Da gusto estar en una terraza, tomarte una cervecita ahí y cenar. Pues yo estoy deseando. Yo a ver si quisiera el ayuntamiento y quisiera trabajar por lo menos, a ver si para la feria de septiembre tuviera que hacer la obra, la tenemos que hacer nosotros.
Aquel hostelero que pueda volver a colocar su terraza COVID tiene los meses de verano marcados en su calendario.
Gracias, Paloma. Efectivamente, pero vamos, marcado no, marcado a fuego en el calendario. 2 minutos faltan para llegar a las 2:10 y tengo que recordarles la noticia del día. Y es que hay que decir hasta luego a las pantallas, al menos de las aulas de los niños y niñas de la región de Murcia. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado esta misma mañana que los estudiantes de primaria no emplearán medios digitales en clase para que aprendan a escribir, leer y calcular. Lo ha dicho, lógicamente, en el debate sobre el estado de la región. El jefe del Ejecutivo ha desvelado la nueva norma que será obligatoria y que comenzará a aplicarse en el curso 2025-2026. Como decimos, lo ha dicho en la Asamblea Regional en ese debate del estado de la región que se celebra hoy y mañana miércoles. Así que durante el próximo curso, eso sí, solo será una recomendación. Y es que ha dicho que la evidencia científica demuestra que estos procesos se aprenden mejor cuando no se hacen en pantallas. La tecnología no será un mero sustituto del libro de texto, sino que será utilizada solo en aquellas áreas en las que aporta valor añadido al lenguaje. Bueno, pues ya lo saben, esa es la noticia. En principio, las herramientas digitales van a quedar desterradas para asignaturas como lectura, escritura y también matemáticas. Medio minuto para llegar a las 2:10 era la noticia del día. También les recuerdo que hoy en general, porque alguien se estará preguntando, bueno, el tiempo, cuéntanos Pedro algo del tiempo. Hoy en general no va a haber lluvias, temperaturas máximas que se van a mover entre los 30 y 31 grados, sobre todo en el interior, y las mínimas que incluso van a subir un poquito. Estás escuchando La Mañana de la cadena COPE. Futbolín de cartón, un nuevo deporte y un espacio de descanso sostenible son algunos de los premiados en el certamen Modextech de este año. Un certamen que cuenta con el respaldo, entre otras instituciones, del Instituto de Fomento, también de la Unión Europea, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tengo que dar un dato, y es que han participado más de 1,000 alumnos de primaria de la región. Y vamos a saludar a Amparo Sánchez, CEO de Inequa, que es una de las responsables de este evento, de Modextech. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues muy bien. Estamos muy bien. Muy contentos, la verdad.
Es un número importante, ¿eh? Más de 1,000 chavales han participado en este concurso, madre mía.
Sí, sí, la verdad es que este año, como es la tercera edición y hemos tenido patrocinio, bueno, y también los tutores se han involucrado más, pues hemos tenido una buena aceptación, sí.
Decía yo que una de las ideas ganadoras es ese Futbogreen. Cuéntanos en qué consiste.
Pues sí, es un proyecto muy chulo porque los niños han creado un futbolín a partir de diferentes tipos de residuos de envases, pues con una caja de cartón, han utilizado capuchas de los rotuladores que han gastado, han utilizado los botecitos de los yogures líquidos pintados a modo de jugador. Bueno, un espectáculo de futbolín muy bonito, muy chulo, todo reciclado y además lo están utilizando. O sea, que es un proyecto que además lo han hecho realidad.
Hablamos de alumnos de quinto de primaria del colegio La Tercia Benizar de Moratalla, ¿no? Los que han hecho este proyecto.
Exacto, sí, sí, sí.
Nació además el proyecto como una lluvia de ideas en la propia clase.
Sí, sí, de hecho, sí, la tutora de esta clase hizo una lluvia de ideas y fueron proponiendo diferentes cosas y como le gustaba a todos mucho el fútbol, pues al final decidieron hacer el futbolín, sí.
Y otro proyecto que me llama mucho la atención es el Bottle Ball. Cuéntanos en qué consiste eso.
Pues también es una iniciativa muy, muy innovadora porque además de utilizar estos envases reciclados, pues es una nueva forma de jugar, es un juego con unas reglas especiales, es parecido un poquito al voleibol, en el que los chicos lanzan una pelota y tienen que cogerla al grito de battle ball. Y bueno, tiene todas sus reglas, es un juego que están practicando en el recreo y en la educación física, sí.
En este caso hablamos del Colegio Vista Alegre de las Torres de Cotillas, ¿no? Los que han creado este battle ball.
Sí, sí, sí. sí, las Torres de Cotillas.
Ah, y un tercer proyecto que también me llama mucho la atención es ese espacio de descanso sostenible, que, bueno, pues mucha gente estará diciendo, ¿y en qué consiste?
Pues sí, mira, han cogido las botellas de plástico que los niños pensaban que eran uno de los envases que más se generan, y lo que han ido es uniendo botellas de plástico de agua, las han ido uniendo con un precinto de colores, y han fabricado un sillón de verdad, vamos, que se puede uno sentar a descansar, y una mesa adicional, también muy bonita, y la tienen colocada ahí en una zona que dicen que es de relax, para poder descansar un poquito durante el cole, o sea que sí, muy interesante.
En este caso, no sé quién es el autor de este proyecto, ¿de qué colegio?
Es el del CEIP, el Sabinar de Moratalla.
Ajá, pues enhorabuena a todos ellos. ¿Cómo nació la idea del Monster? Cuéntanos un poquito, porque ya va, como he dicho, la tercera edición.
Sí, pues este concurso se marca en un proyecto un poco más amplio que se llama Proyecto Mostec, para introducir los ODS en las aulas de primaria. Entonces se va trabajando durante todo el curso los objetivos de desarrollo sostenible a través de 17 personajes que hemos creado. Y estos 17 personajes se agrupan para hacer diferentes misiones para salvar el planeta. Y la última misión del curso es este concurso especial Mostec, que lo que quiere es pues incentivar la innovación, el emprendimiento en las aulas, que quizás sea la materia que queda un poquito pendiente, ¿no?, en las aulas, el emprendimiento y el consumo responsable. Entonces hemos unido tres ODS para que los niños pues practiquen estos tres objetivos en forma de concurso, con un juego.
Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Habrá una cuarta edición, entiendo.
Sí, seguro que sí. Sí, estamos viendo que tiene cada año más aceptación y yo creo que el año que viene volveremos a sacar una nueva edición, sí.
Pues Amparo Sánchez, CEO de Inecua, muchas gracias por hablarnos de estos premios de Mobster y que vaya todo adelante en la próxima edición, porque eso es incitar al joven, al chaval, a que se conciencie del reciclaje y de hacer un modelo sostenible de consumo, lo cual está pero que muy, muy bien, y sobre todo chavales de primaria, que son prácticamente, pues eso, niños. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Hacer senderismo con este calor es durísimo.
¡Pero si nos está llevando el nano!
Que se acabe ya el verano.
Querer que llegue el verano, pero cansarse enseguida, están de aquí como Finetwork, que te da fibra y móvil por $18.90 y líneas móviles adicionales por $2.90. Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
¡Finetwork! Una conexión muy de aquí.
Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Parada.
Cajas de cartón.
Destino.
Contenedor azul.
Próximas paradas.
Papel, periódicos y embalajes de cartón.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Mejore el confort de su casa aislándola del frío, del viento, el agua y el calor. Aísle su vivienda con Aispomur. Aplicamos espuma de poliuretano de la mayor calidad. No se preocupe más por las filtraciones de agua, por la humedad o por la temperatura. Trabajamos en todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que en general ahora mismo no hay grandes atascos en la ciudad de Murcia. Quedan, bueno, unos minutos para salir a colegios, de oficinas, etcétera, cuando aumentará, lógicamente, el parque de vehículos, y eso también hace que tengamos que tener una mayor precaución. Lo que siempre les digo, por favor, en lo que es la ciudad, distancia de seguridad fundamental y mucha precaución cuando tengamos que salir también en carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos marchamos. Les comento antes una noticia, y es que la policía local detenía a dos jóvenes a los que se les fueron incautados 6 envoltorios que contenían cerca de 600 gramos de hachís. El arresto se produjo durante una vigilancia preventiva de consumos de alcohol y droga realizada por la unidad especializada del Grupo de Intervención de Seguridad Ciudadana en la Plaza Pintor Salinas Correas, es decir, en Lorca. Bueno, pues ahí tienen esa noticia relacionada con la aprehensión de esa droga. Nosotros llegamos prácticamente en 20 segundos a las 2 de la tarde. Disfruten de esta tarde de martes. El clima va a acompañar y ya saben que están escuchando Mediodía Cope, que les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora, ahora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Sin comerlo ni beberlo, nuestro país ha resultado ser el principal perjudicado, o al menos el primero, en esta guerra comercial que se ha declarado entre la Comisión Europea y China. Todo comienza cuando Bruselas anunció la semana pasada que impondrá aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Bruselas vino a decir que con esas dudosas subvenciones de la industria china se estaba poniendo en peligro la competencia de los fabricantes europeos, a los que resulta imposible competir a esos precios. El caso es que no fueron pocos los que dijeron que esta decisión tendría consecuencias y ya están aquí. China abre una investigación antidumping, es decir, una investigación por competencia desleal a las importaciones.